El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, les saluda Leslie Contreras. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Tu Voz, Tu Derecho. También nos acompaña como todos los fines de semana mi compañero
Hernando Amaya. Muy buenos días a toda la audiencia. De nuevo, un agradecimiento por estar en nuestra sintonía y pues conocer la última información actualizada en temas de inmigración.
Así es, Hernando. Y pues en esta semana, y bueno, más bien desde la semana pasada, tenemos esta noticia de que pues el gobierno de los Estados Unidos no está cuidando, vaya, de los menores que separan de sus familias en la frontera después de que sus papás son capturados por la patrulla fronteriza. Y también muchos de estos niños llegan solos. Algunos llegan, pues como decíamos, con sus padres, pero muchos de ellos desgraciadamente se vienen de sus países de orígenes solitos, cruzando frontera tras frontera. Y también ellos, los traen ahorita el gobierno de Estados Unidos, podemos decir que los traen como perdidos esos niños.
Sí, se ha generado una polémica en torno a este tema. Obviamente el gobierno ha respondido que ellos no están, estos niños no están bajo su custodia, pero hay que saber dónde están los niños. Este tema lo vamos a ampliar con una de nuestras abogadas invitada al programa. Y es un tema al cual los estamos invitando para que estén atentos a qué hacer en este caso con estos niños y estar pues atentos a lo que suceda con ellos. Otro tema también que vamos a tratar en este programa tiene que ver con nuevamente los jóvenes soñadores, conocidos como los Dreamers, y el famoso DACA que expidió el expresidente Barack Obama en el 2012. Pues ahora hay una cantidad de líderes a nivel nacional que le están exigiendo al Congreso que solucione el futuro de los Dreamers, obviamente a través de una legislación, porque es una situación también bastante triste y muy compleja por la que están pasando muchos de estos jóvenes, que son aproximadamente 700,000.
Así es, Hernando, y como siempre sabemos que pues las organizaciones lo han dicho, que pues los demócratas que hay siempre son los que están apoyando esta iniciativa, ¿no? De apoyar a nuestros chicos Dreamers. Sin embargo, últimamente pues ya no se ha sabido mucho de ellos. Creo que se ha perdido esa presión que tenían de un principio. Ahorita como que sentimos, creo yo, Hernando, que aflojaron un poco. Entonces yo creo que por eso ahorita esas organizaciones de nuevo se están poniendo las pilas, como decimos, para presionar y que se dé una legislación partidista, pero yo creo que esto es urgente, porque sí, está bien, de nueva cuenta los chicos pueden tramitar su DACA y renovar, pero ¿qué va a pasar con esos chicos? Siempre nos tienen con la zozobra, y sobre todo a ellos y a sus familias.
Definitivamente, y es una situación que requiere, como tú lo dices, una solución rápida. De hecho, ha pasado ya mucho tiempo para que se haya pues encarado en forma real una solución a través del Congreso. Y también tenemos noticias de la Secretaría de Educación, ¿no, Leslie?, que también ha generado polémica desde hace varios días.
Así es, Hernando, desde como más o menos a mediados de este mes, la secretaria dijo, en referente a los niños indocumentados, inmigrantes indocumentados, dijo que las escuelas podrían determinar si ellos los pueden denunciar ante las autoridades migratorias, que es, ellos pueden elegir las autoridades, vaya. Pero ahora están exigiendo los activistas pro derechos civiles, así como pro educación, que pues hagan, lo haga ella, que confirme, vaya, de que los niños indocumentados también tienen derecho a la educación. Y esto lo dictaminó la Corte Suprema y es una ley constitucional que los niños, no importa su estatus migratorio, tienen derecho a la educación mínimo hasta la secundaria. Así que le están exigiendo que reconfirme públicamente, que lo haga, de que nuestros niños inmigrantes y documentados no se pueden quedar sin escuela, y que tampoco puede ICE ir a sacarlos de las escuelas, ni que tampoco las autoridades pueden decirle a las autoridades educativas le pueden decir a inmigración de que esos niños no tienen sus papeles en orden.
Sí, para la educación realmente no debería haber ningún, como realmente existe y lo dice la ley, no tiene por qué haber ninguna diferencia si el niño que se está educando es o no un inmigrante con documentos o por lo menos también sus padres, ¿no? Este es otro tema que vamos a ampliar y si nos queda tiempo también hablaremos de otra polémica que se ha generado por una bandera de Estados Unidos que ha sido pintada en el muro fronterizo y pues al parecer también ha generado una polémica porque esta bandera ha sido pintada al revés, pero por supuesto que eso tiene un mensaje especialmente de los veteranos de guerra que han sido deportados de Estados Unidos, esto ahí en la frontera entre San Diego y Tijuana, ¿no? Uh-huh. Así que pues de nuevo les agradecemos su sintonía, permanezcan con nosotros, vamos a una breve pausa, queremos compartir con ustedes este mensaje. Es muy importante que aquellas personas que tienen su residencia permanente se decidan ya a dar el paso a la ciudadanía y esta es nuestra invitación y ya regresamos con nuestra abogada invitada.
Inmigración.com inicia la campaña Ciudadanos por la Ciudadanía, con el objetivo de educar a los inmigrantes con residencia permanente sobre la importancia de dar el paso a la ciudadanía.
Los residentes permanentes con tarjeta verde pueden beneficiar a sus familias y a sus comunidades si se convierten en ciudadanos a través de su capacidad para votar.
Inmigración.com no solo quiere animar a los inmigrantes elegibles para que se conviertan en ciudadanos, sino también quiere animar a los ciudadanos de Estados Unidos para que apoyen a los inmigrantes elegibles a solicitar su naturalización.
Si usted es residente permanente en Estados Unidos y reúne los requisitos para aplicar a la ciudadanía, no lo piense más. Es hora de dar el paso y asegurar su futuro y el de su familia. Conviértase en ciudadano de los Estados Unidos y sea parte de las decisiones que nos fortalecen como comunidad mediante el voto.
Una campaña de inmigración.com. Mantente informado.
Muy bien, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo habíamos anunciado, ya tenemos en la línea telefónica a la abogada Dulce García, desde la ciudad de San Diego, y ella también, como ustedes recordarán, es una dreamer destacada que ha estado también peleando mucho por la legalización de todos estos jóvenes conocidos como DACA, justamente por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. Muy buenos días, Dulce, de nuevo bienvenida a nuestro programa.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno, vamos a empezar con el tema que decíamos en nuestros titulares, básicamente la situación de los niños inmigrantes menores de edad, que se ha dicho, que se han utilizado términos como que están desaparecidos, que no los encuentran. El gobierno ha dicho que ellos definitivamente no tienen un seguimiento total de estos niños, que no están de hecho bajo su custodia. Pero es una situación realmente dramática a nivel familiar. ¿Qué observas tú? ¿Cómo ves esta situación con estos chicos que aparentemente son más de 1,000 de los que están en esta situación?
Sí, son aproximadamente casi 1,500 muchachos, niños, que el programa no tiene dónde encontrarlos, ¿no? Como manera de encontrarlos. Hay una posibilidad que las personas que estén ahorita a cargo de estos niños no quieran ser encontrados, ¿no? Por decirlo. Hay historias donde las personas que están a custodia de estos niños también son indocumentados. Digamos, es un familiar indocumentado o hasta un padre indocumentado. Y pues, dado el clima político en el que nos encontramos, no quieren ser encontrados por el gobierno. Entonces, el gobierno ahorita está sin poder dar razón de estos 1,500 niños que sean ahora se les ha dicho como desaparecidos. Ahora, el problema que existe también con esto, con este historia, es de que si el gobierno lo presenta como que el programa es fundamentalmente erróneo en la manera como se está procesando a estos niños, entonces el problema y el riesgo es de que ellos, el gobierno, quiera retener a estos niños en unos campos de detención en vez de entregárselos a familiares. Entonces ese es el gran dilema que existe ahorita, que la gente quiere saber qué ha pasado con estos niños, quiere que el gobierno dé cuenta de 1,500 niños que están ahorita considerados desaparecidos, pero a la misma vez la comunidad tiene un temor de que el gobierno esté dando estos números para intencionalmente deshacer el programa y estos acuerdos que se han obtenido en los últimos años, para entonces detener a estos niños chiquitos, incluso unos menos de 13 años, en campos de detención, para entonces ellos decir, miren, de esta manera sí podemos mantener a todos los niños bien contados al tenerlos en estos campos que serían manejados por corporaciones, ¿no? Entonces ese es el gran debate que existe ahorita, que es como una navaja de doble filo. A la misma vez queremos asegurarnos de que los niños no sean víctimas de tráfico, lo cual ha sugerido un reporte que surgió en el 2014 diciendo que el gobierno entregó a docenas de niños a organizaciones que se dedican a tráfico de humanos, ¿no? Y entonces al escuchar esa historia causa muchísimo terror en nuestra comunidad. Sí. Pero sabes, a la misma vez, claro, si no queremos que ICE continúe buscando a estas gentes que sí se están escondiendo con un propósito de no entregarse al gobierno, pues entonces estaríamos poniendo en peligro a estos niños con familiares que tienen a personas indocumentados como custodias.
Definitivamente. Pero, o sea, el proceso, ¿cómo es? Vamos a decir que llega aquí un niño no acompañado y dice, es que yo vengo porque mi papá está en Phoenix, en Arizona, en cualquier lado. ¿Qué se hace con ese niño? Inclusive cuando vienen acompañados con el papá o la mamá o ambos padres, y entonces el gobierno dice, los papás van a estar aquí recluidos, digamos, mientras se define su situación, y los niños tenemos que entregárselo a un familiar. ¿Cómo?
Parece ese protocolo, vaya, que se sigue, ¿no?
Sí, y eso es lo que ahorita se está discutiendo muchísimo, ¿no? Porque tenemos la situación cuando el menor llega sin ser acompañado, ¿no? Y el proceso es de que hay una oficina donde evalúa la situación de este niño, él se lo entrega al Departamento de Health and Human Services, el departamento donde se va a encargar de otorgarlo si es que hay un familiar inmediato o un familiar que se esté dispuesto a tomar custodia, o incluso por medio de una agencia encontrar a alguien que esté dispuesto a tomar custodia, aunque no sea un familiar, ¿no? Y ese es el riesgo más grande que existe cuando no son familiares. Pero ahora, después del 2014, ha habido protocolos donde se aseguran de que las personas que están dispuestas a tomar a estos niños sean vetados, ¿no? Les hacen un proceso de investigación antes de que poder aceptarlos dentro del programa para que tomen a estos niños. Pero ahora el problema es de que esta administración, ahora con sus programas de cero tolerancia, con sus programas de intimidación, ahora está queriendo utilizar a familias y la separación familiar para disuadir a inmigración, incluso inmigración legal, ¿no? La gente que está llegando a nuestras puertas de entrada, presentándose para hacer un reclamo de asilo, digamos. Y ahora estas familias están siendo separadas. Hay mamás que están reportando incluso niños de menos de 2 años, que el menor es arrancado de los brazos de la mamá y enviado a un lugar, a otro estado, a otra ciudad, y que la mamá no se le da un contado del niño hasta días después, semanas, incluso hay reportes de hasta meses después que la mamá no se puede comunicar con los niños, ¿no? Y si estamos hablando de un niño chiquito de 2, 3, 4 años, el niño no va a entender por qué no puede ver a su mamá y por qué es de que lo han arrancado de esa manera tan violenta como hemos visto, ¿no? Y ahora con este problema que se ha reportado en el pasado de que están perdiendo a niños este gobierno, y al no darle a contados a estos padres que están entrando recientemente, pues es como se ha explotado esta historia y este temor, ¿no? De decir, no solamente estamos separando a familias y niños tan chiquitos de sus mamás, sino es que lo estamos también de cierta manera perdiéndolos dentro del sistema. Entonces, eso es lo que está creando esta urgencia y esta crisis. Ahora, los que estamos involucrados en el movimiento y los que somos abogados de inmigración y sabemos cómo funciona esto, no estamos pidiendo de que ICE busque a todos los 1,500 niños, porque sabemos que vienen de familias en veces documentadas que al propósito se están escondiendo, ¿no?
Sí, porque pero se habla también que esos 1,500 niños, algunos venían acompañados con sus papás e incluso unos venían solos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Lo que estamos pidiendo es de que ya no exista esta separación familiar, de que permitan que los niños, especialmente los más chiquitos, los más vulnerables, se mantengan con sus madres, con sus padres, porque al final de cuentas vienen de una situación que ya es de crisis, ¿no? Vienen de países donde hay guerras civiles, donde la situación es, vienen huyendo, ¿no? Básicamente. Y se presentan a nuestra puerta para pedir ayuda y en vez de que lo recibamos con los brazos abiertos, les creamos aún más trauma a gente que ya viene de situaciones traumáticas.
Así es.
Entonces, esta separación familiar, vamos a ver esto por décadas, ¿no? El daño que le estamos causando a estos niños. Entonces, lo que estamos pidiendo en realidad es de que esta administración no utilice a estas familias que ahora se están entregando para legalmente poder entrar al país, que no sean separadas, porque primero va a causar muchísimo dolor a estos niños, incluso de 2-3 añitos. Uh-huh. Vamos a ver este daño psicológico mental por muchos años. Y estamos creando aún más trauma a gente que ya viene de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, como para técnica de disuadir inmigración, es horrible lo que estamos haciendo, es cruel y es inhumano.
Dulce, y tengo una pregunta, ¿hay alguna ley específica que obligue a los padres a separarse de sus niños?
Absolutamente no. Este caso se va a tener que litigar, ¿no? Y ya hay organizaciones que están ahorita en el proceso precisamente de litigarlos. No hay nada que dice que los tienen que forzosamente separar. Sí hay protocolos puestos, pero esta póliza de obligatoriamente separarlos con el propósito de que la gente en otros países escuchen estas historias y por temor de ser separados sus hijos no vengan, es sin precedente, ¿no? Esta es la primera vez de que esta administración ha tomado este plan tan cruel, ¿no? De decir, voy a separar una familia para que las familias en el exterior tomen esto como ejemplo para no venir.
Como un castigo, digamos.
Horrible.
Pero de todas maneras, y pasando, digamos, un poquito a otro tema, pero igualmente relacionado con los niños, hemos visto cómo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, ha dicho en una aparición en el Congreso que los niños, debería cada escuela de decidir si les van a pedir a los niños su estatus migratorio, si los van a dejar estudiar o no. Es otra forma de atacar a los niños que simplemente están llegando a las escuelas. ¿Cómo ves tú como abogada de inmigración esta situación otra vez en contra de los niños?
Sí, de nuevo, estamos tomando pasos atrás. La Corte Suprema ya ha dicho anteriormente que la Constitución protege a niños que quieren estudiar. Incluso yo estaba en esa situación cuando yo estaba en la escuela primaria. A mí me estaban diciendo que yo no tenía el derecho de estar ocupando ese escritorio, ¿no?
O sea, tú también viviste esta situación en carne propia, ¿no?
Wow. Sí, durante la Proposición 187 en California, precisamente esto se estuvo litigando, ¿no? Estos casos llegaron hasta la Corte Suprema y efectivamente la Corte Suprema nos confirmó que la Constitución da el derecho a todos, seamos indocumentados o no, a educación, ¿no? Por lo menos educación primaria, lo que es hasta graduarse de high school. Entonces, ya sabemos que tenemos este derecho, ¿no? Al cuestionar nuestro estatus migratorio, al intimidarlos de esta manera, es una violación de estas protecciones que están escritas en la Constitución. Entonces, no solamente esta señora no sabe y no aprecia nuestra Constitución, sino que si ella está dispuesta a instituir un programa de estos, de nuevo sería litigado y al final de cuentas ganaríamos, ¿no? Pero más que nada es como habías mencionado tú, es una manera de disuadir, de intimidar, de crear aún más temor en nuestras comunidades, porque sabemos que estamos protegidos, pero el temor es de que la gente diga no, porque ya no voy a ir a la escuela porque entonces ya va a estar inmigración o me van a empezar a cuestionar. Pero esto ya se litigó hace 25 años, imagínate. Estuvimos hablando de esto.
Y uno podría pensar que esto es, podríamos decir que ignorancia de la Secretaría de Educación, que entonces no conoce la Constitución de los Estados Unidos.
Exactamente, esa es la palabra correcta, ignorancia.
Sí, y no es la primera vez que ha dicho semejantes
barbaridades.
Cosas. Sí, es ignorancia, efectivamente.
pues lamentable realmente tener que ver con todos esos temas. El tiempo definitivamente corre muy rápido. Para terminar rápidamente, Dulce, también usted como abogada y como dreamer, pues ¿cómo ves la situación del DACA, que aparentemente ha quedado como en un, bueno, de hecho está en un limbo, pero como que se le ha bajado un poco la tónica a esto? Se está pidiendo la presión, exacto. Se está pidiendo que el Congreso definitivamente haga una legislación. ¿Tú ves que esta definitivamente pueda ser la salida?
Honestamente no. Hay una fecha límite, la primera fecha límite en junio 11 para poder tomar estos actos. Son cuatro actos las que están ahorita en propuesta. Se tiene que tomar una decisión antes de junio 11. Al parecer no ha agarrado suficiente fuerza para poder lograrse. La fe es lo último que perdemos, ¿verdad? Pero dado la composición del Congreso hoy, está extremadamente difícil.
Y menos el año electoral.
Exacto, ya se sacan elecciones y posiblemente sea una de las promesas que nos van a traer en la mesa, ¿verdad?
Sí, creo que por eso es lo que se está escuchando ahora, precisamente porque estamos cerca de las primeras elecciones primarias, y por eso es de que se está escuchando ahora de nuevo de DACA, ¿no? Pero para ser realistas, no tengo la fe de que en este junio se llegue a lograr algo. Pero sí, más que nada presionar para que sigamos siendo un punto de hablar en el Congreso y que no se olvide de nosotros.
Así es, y es lo que, como tú has dicho, la esperanza, y esperamos que de pronto haya un milagro y se pueda tomar una decisión.
En la lucha y no bajar la guardia.
Sí.
Y estamos
Exacto.
viendo cómo se atropella a los niños y a los jóvenes inmigrantes que simplemente quieren buscar un mejor futuro. Agradecemos de nuevo a la abogada y dreamer Dulce García por acompañarnos en nuestro programa, y como siempre esperamos tenerte nuevamente aquí en este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ti, Dulce.
Muy bien, vamos a otro breve corte y ya regresamos.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Y de esta manera estamos llegando al final de otro espacio de Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. No sin antes invitarlos a visitar, como siempre, nuestra página. Es muy fácil, inmigración.com. También síganos por nuestras redes sociales como inmisión@inmisión. Y ahí en la página web van a encontrar la forma, los links para llegar a nuestras redes sociales. Y queremos recordarles, Leslie, una vez más, reiterar nuestra campaña de Ciudadanos por la Ciudadanía. Es importante que den el paso a la ciudadanía, y ahí tenemos la información, ¿no, Leslie?
Así es, como decía Hernando, en nuestra página inmigración.com tenemos un apartado que se llama Ciudadanos por la Ciudadanía, donde pueden encontrar información muy interesante desde cómo iniciar el proceso de la ciudadanía. Obviamente pues tienes que ser un residente permanente, tener una llamada green card en tu mano, ¿no? Pero igual les pedimos que, por favor, si tú conoces a alguien que ahorita es un residente permanente, impúlsalo a que se haga ciudadano, porque les recordamos que ser ciudadano es Estados Unidos, tenemos muchos más derechos que ser solo residente, como el derecho al voto. Podemos trabajar en instituciones de gobierno y sobre todo tener esa tranquilidad de vivir aquí en los Estados Unidos y sin estar con ese pendiente que a lo mejor en la nueva administración nos pueda quitar nuestra residencia, porque están cambiando constantemente las leyes migratorias. Entonces les pedimos, los invitamos a que se haga ciudadano. Sabemos que a veces insistimos que no tenemos a veces ese dinero, ¿verdad, Hernando?, para hacer el trámite porque es costoso, pero yo les puedo asegurar que hay ayuda en muchas organizaciones locales, así que solo hay que buscarla o visiten inmigración.com y ahí les podemos decir cómo.
Si requiere ayuda, es importante que también consulte a un abogado de inmigración. Si usted cree tener algún inconveniente, algún problema, lo que queremos es que vaya dando pasos seguros para que pueda llegar a su ciudadanía. Con esta información terminamos. Como siempre les recordamos, los esperamos dentro de 8 días aquí en esta misma estación. Les deseamos un muy feliz fin de semana.
Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.